Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Y bienvenidos al programa número 248.
Wow,
248. Que además es un programa especial porque estamos celebrando nuestro 14 aniversario. Decimocuarto aniversario se dice, ¿no? Por acá les habla Magnus, por si algunos escuchan por una vez. Tengo al señor Peter, ¿cómo le va?
Muy bien, contento de estar acá disfrutando un aniversario más junto a todos ustedes.
Tengo al profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, pero conmigo no son 14 años.
No, son menos.
Son 12, básicamente. Vengo de que estoy...
Hace ruiditos de que nació. Sí. Y tengo a mi camarada de todas las horas, cofundador del programa, una de las cuatro voces, cinco quizás, que estaban al aire ese primer día, es el señor Andriago.
Cinco ese primer día. Sí.
¿Cómo estás, Andriago?
Bien, contento y contento con los invitados que echamos la cosa.
Falta Metal King, que duró solo ese primer programa. Y después vino una vez de invitado.
Sí,
el señor Alejandro Michalski, que hoy está dedicado a algo que no tiene que ver con la comunicación. Y la quinta voz que sonaba al aire un poco es uno de los invitados que ya voy a presentar. Usa chaleco, barba.
Usaba rastas.
Usó rastas en algún momento. No, era más como un peinado más ricotero. Era como un mullet que le dicen. Hoy día conduce el programa de mayor rating de la televisión uruguaya. El señor Diego Masterchef, parecido a la identidad secreta del Chori Rider Diego Gonzaga.
Sí, pero
Diego,
no
sé. Son de la curva, son preciosos. ¿Cómo está, Diego?
¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer.
Diego nos hablaba de Massinger desde la cabina del operador, porque era el productor de Maldita Mañana. Encontramos un gran aliado en Diego, así que eso fue muy bueno. Y bueno, nos ha acompañado hasta el día de hoy. El teléfono sigue sonando porque no vamos a entrar. No vamos a abasto, las 10 líneas.
Está todo,
las 10 líneas.
Tenemos a toda la gente de telemarketing llena.
Ojalá. Y Diego también fue parte protagonista de uno de nuestros ciclos de ficción, Los Viajes del Éter, otros clones.
Me mataron como 6 veces, una cosa así.
Ya no nos debes.
Una por capítulo.
Sí.
Tranquilo. Y después, mientras siguen sonando las 10 líneas, tenemos a una persona que también estaba en esa radio, también a veces participaba. Ha sido líder de bandas de rock como Shock y Caballo Loco, y hoy día es uno de los protagonistas de la pantalla de televisión, con uno de los ciclos más duraderos que ha tenido la tele moderna, que es Cámara Creativo, el señor Cairo Herrera. ¿Cómo está, Cairo?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Que sigue estando porque nos presta la voz.
Sí, estamos. Cairo es parte.
Gracias a Dios por el WhatsApp, porque
ahora se los mando por WhatsApp.
No creerías la calidad que tienen las grabaciones de WhatsApp.
Es por la voz.
Además es Cairo.
Es material.
Además es Cairo, que nos deja todos en bolas. Y el programa inicia habla Cairo y en varias secciones sí. también. Lo hemos hecho actuar alguna que otra vez.
Sí, aquel Iron Man borracho.
El Iron Man borracho en la barra con Doctor Strange.
Totalmente. Bueno,
mira, eso fue tipo el cuarto aniversario, una cosa por el estilo.
Sí, de hecho fue hasta, te diría que, mira, si mal no recuerdo, fue hasta premonitorio de lo que iba a ser la interpretación de Tony Stark. De horror, de Downey Jr., de lo que es Tony Stark. Porque no estaba ni en vista la película en ese momento.
En el 2008. ¿Quién hubiera dicho que vamos a tener películas de Iron Man y del Doctor Extraño?
Lo que sí estaría Robert Downey Jr. borracho.
Sí. No, pero
eso sí. Eso porque Iron Man también. Es más, en la próxima película de Avengers los vamos a tener juntos a los dos personajes. Y capaz
ya hay imágenes, están comiendo juntos ahí en los set.
Y tomando. Bueno, este programa.
Yo tengo que dar las gracias a Argu. Por algo que disfruto hace años, que es cada tanto volver a escuchar la locución de Cairo en la Liga Sanitaria.
Sí. La Liga Sanitaria, sí, cierto.
Tengo la California Burritos también. En la presentación
de Grimorio de Plata, porque está en el libro, está presentando a la banda en el libro de Grimorio de Plata. No, y con Cairo teníamos buenas charlas de cómics después de vos tenías el programa que venía después.
Era con Dieguito, Circo Máximo.
Circo Máximo, programa de rock nacional. Y entre medio del programa y programa teníamos pequeñas charlas, o antes vos ya vas a ver la radio,
totalmente.
Y nos cambiábamos cómics, nos prestábamos libros y eso.
Bueno, de hecho vos me regalaste uno de Hellboy, los logos de San Augusto,
¿no? Es uno de mis favoritos,
que está realmente bueno. A mí me gusta mucho me gusta mucho el dibujante
Mike Mignola,
a mí me gusta mucho dibujar. Bueno, mirándolo también, un día me di cuenta que estaba tratando de emular un poco ese estilo medio ego que tiene el tipo, el color es bastante puro, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho el dibujo. Bueno, tenemos algunos mensajes de oyentes que los vamos a dejar para el final. Sí quiero leer que Perdidos el Éter sale al aire un 15 de julio de 2003, frío hacía, pero había café en la radio.
Obvio.
En la 91.9, la Music One. Sí.
Y gratis.
Gratis.
Era gratis
el café.
Creo que
no lo vendía,
bro. No sé.
A ustedes les pagaba. Por lo menos, aunque fuera poco.
Sí, sí, poco, pero
nos
pagaba.
A mí no.
Con la crisis.
Hijo de la crisis.
Sí, no, pero aparte, qué bueno, vamos a conocer la justicia infinita. Se fueron. Nosotros y se fueron. Bueno, y compartimos cumpleaños. Me puse a fijar con quién compartimos cumpleaños. En orden creciente, con Rembrandt.
Bien.
Derrida, el filósofo francés. Jesse Ventura, ¿se acuerdan de
Jesse
Ventura?
El pelado.
El negro. Jesse Blanco.
¿Cuál es?
Jesse Ventura, el de Comando.
El depredador.
Depredador que la
después
primera.
Que fue luchador.
Sí, sí.
Después fue actor. Y después fue gobernador de Minnesota.
¿Qué tendencia?
Pivote de peludo.
Y antes no había sido marino. No,
¿Qué tendencia que tienen los Estados Unidos el elegir a actores como gobernadores? Schwarzenegger en California.
Que ni siquiera es americano.
Tipo en Minnesota.
No. Después
yo le pongo todos los votos a Humberto de Vargas ahora.
Oye,
en la mano.
Lo que pasa es que no tenemos ningún actor duro nosotros.
Claro,
no tenemos ningún Schwarzenegger.
No, son todos
Cairo,
muy dramáticos, muy dramáticos.
Con Reagan, que era el vaquero.
Reagan, que era un cobón.
Cairo tiene futuro.
Cairo tiene apellido de estirpe de gobernante.
Claro, pero viste, eso es lo que me mata. Tendría que cambiarlo por Striker.
Claro. Y sos un tipo duro. Fue este Cobra de Stallone en una etapa de Sabo Show.
Esa etapa
conmigo.
No, con vos hice la de Harley Davidson.
Ah, bien. Yo era Marlboro Man y él era
Harley. Más cumpleañeros. No. Mark y Ramón.
Bien.
Grande. Joe Satriani.
Sí,
bien.
Forest Whitaker, que es una de las películas favoritas, que es Ghost Dog, el camino de Samurai.
Sí, sí.
Y ahora está en Star Wars y en Pantera Negra. Ese es el ring con el Drago. Adam Savage, el de Mythbusters. El que no usa gorrito.
Sí.
Y por último y menos ilustre, Brian Austin Green.
El de Beverly Hills, ¿no?
90-210. El más chiquito. Y el que más andaba en la falopa.
Sí, sí. Bueno, generalmente pasa eso con esos actores, ¿no? Porque vos, por ejemplo, ves.
No, pero ahora es un salado.
El personaje.
Capaz que largó.
No, ahora creo que es tipo.
Sí.
Está tras cámaras, pero es multimillonario.
El personaje era el que andaba en la falda.
Sí, puedo
acordar. Y metió una gomina asesina.
Sí, y todo.
Jopo gomina.
Pelos duros.
Bueno, en esta casa no se puede criticar a Dylan, porque es el actor favorito de esposa.
Claro. De varias esposas.
Un día va
no
a
golpear. No era muy buen actor, que digamos.
No, pero estaba bueno.
Está protestando de arriba. Escuchó.
escucha.
Un día va a golpear la puerta de Luke Perry preguntando por ella y le va a decir, no vive acá. Porque sé que se me va.
Claro.
Vos sabés que yo, si me pasara lo mismo, no sé si no lo pensaría.
Luke, te buscan.
Una vez casi me matan por decir, ¿qué de la vida de Luke Perry? Tiene un puesto de churro. Claro. Es lo que contesto yo siempre. Me reí tanto de enojo a mi esposa que me empecé a atragantar con lo que estaba comiendo. Y fue como un castigo divino.
Eso pasa.
Pero bueno, sin más, este va a ser un programa informal, va a ser una de estas mesas nerdondas en donde charlamos nomás. Vamos a ir con un poquito de música, a menos que alguien quiera agregar algo, ¿no? Diego, tú elegís el primer tema de la noche.
El primer tema de la noche es un tema de esos que cada tanto se te pegan. No es Despacito el de Fonsi, no es. Es un disco que yo no había curtido mucho hasta que lo fui a ver en vivo al artista. Y es difícil en un show prestar atención a una letra o algo, porque no, era prácticamente imposible.
Sobre todo en las letras de este artista.
Claro, pero ¿qué pasó? Tenía gente al lado que la cantaba.
Ah, bien.
Entonces, en vez de escuchar al artista, escuchaba al loquito que tenía al lado, que estaba desaforado cantando.
La Argentina.
Me llamó mucho la atención y automáticamente cuando volví me la puse a escuchar. Es una canción que me fascina, es de Indio Solari. Se llama Había una vez.
¿No la conozco? Vamos a escucharla. Mentira, no la vamos a escuchar ahora. Claro. La vamos a escuchar después.
Yo pensé que la iba a escuchar.
Ahora que no tengo enganchado.
Después le vamos a poner atención. Una mini puñalada nos hizo.
Viste, le conté un poquito ahí.
Un corte carcelario. Escuchamos al Indio Solari, que creo que es la primera vez que suena, ¿verdad?
Y
volvemos
a elegir nosotros.
No, porque nosotros no somos muy del Indio, así que creo que no. Capaz que nos redondos alguna vez. Escuchamos al Indio Solari haciendo Había una vez, que tanto nos gustan las historias, y luego la mesa de redondo donde charlamos con estos invitados de lujo.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Los espíritus soplan si quieren y vos que Los Caballeros de la Mesa Nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos en fin.
Bueno, hace rato que no hacemos una mesa nerdonda, la dinámica es muy sencilla. Planteamos temas de discusión y los vamos charlando. A veces son un debate como en la sobremesa o opinión fija de los programas en los que ha estado Diego. Bueno, la mesa de los galanes, hoy se cumplieron 10 años
del fallecimiento de
Fontana Rosa. También querido por estos lados. Y otras veces son charlas. Estábamos teniendo algunas charlas fuera del micrófono que vamos a tratar de rescatar.
¿Llegaron a ver la exposición que estaban pasando en la Intendencia?
No pude ir.
Estuvo bien, sí, yo fui.
¿Todo hora?
Estamos bien, sí.
¿Todo hora?
Yo estuve en Rosario no hace mucho y también fuimos a alguna...
¿Qué linda ciudad?
Hay un bar donde frecuentaba él.
El Cairo. Exacto. El bar de Cairo, que ahí está la mesa de los...
Yo pasé y miré de afuera.
Con la Crack Mambo. ¿No?
La Crack Mambo es una convención que se hace en Rosario, que es muy buena.
A mí más que el dibujo de Fontana Rosa me gustaba la... el guión de Fontana Rosa.
Tiene cuentos increíbles.
No solamente cuentos, la prosa y además cómo conoce el tipo al cómo el loco ha logrado caricaturizar al hombre de campaña, por ejemplo, Inodoro Pereira, como por ejemplo, porque hay gente de campaña que es realmente así. Cuando Pendieta le pregunta si probó el caviar, y le dice qué es el caviar, dice, y son unos huevitos chiquitos también con ese frío, le dice, huevitos chiquitos y negros, o le preguntó si fritos o pasados por agua. Esas cosas es una forma de caricaturizar la inventiva del hombre del campo.
Esto es lo que me gusta de Perdidos en el Éter, y en especial algunas secciones como estas. Yo no tengo ni idea de cómics, no frecuento el mundo de cómics, y escuchar a otra gente hablar es como tener un...
Algo de cómics, a ver, justo de este tipo de cómics, no es lo que más se consume acá en esta casa.
Pero se puede
y menos lo que consumo yo, leo Asterix.
Mira, el cómic se define de una manera muy sencilla. Es narrativa en viñetas secuenciales. Entonces, el chiste unitario no es cómic, aunque se le emparente con el globito, pero para hacer cómics son los cuadritos. Pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser una novela gráfica, o sea, lo que sea. Puede tener globitos o puede no tenerlos. Hay muchos cómics mudos, muy buenos. Y por supuesto que lo que hacía Fontana Rosa era cómic. También hacía otras cosas. Porque escribía para el Luthier.
Sí, es cierto.
Escribía prosa, la prosa del loco es muy buena. Sí. Los cuentos de fútbol del tipo. Incluso para los que no somos futboleros, son una cosa...
Es que son muy descriptivos, entonces te llegas a comprometer un poco con lo que estás leyendo. Te imaginas el bar, te imaginas la cancha de fútbol, y te imaginas el tipo que lo está diciendo, porque entona muy bien, o sea, escribe entonando muy bien, o sea, lo puedes leer como lo diría el tipo. O sea,
son esos escritores que capturan la voz de los personajes.
Sí, sí, yo me imagino la voz. Es raro.
No, pero pasa.
Cuando digo la forma de hablar. También hay varios escritores que me parece que hacen eso, y uno es Fontana Rosa, no es de lo que más he leído, por supuesto, pero yo, por lo general, más que el que escribe prosa muy entreverada, prefiero al loco que me escribe diálogos que suenen naturales.
Si no me equivoco, Ediciones de la Flor es quien ha editado los recopilatorios, justamente, están de Google, así
lo editaron de siempre, todos, siempre fueron los editores del loco. No, hablaba de la gente del campo, Cairo. Vos sos un tipo de interior profundo, originalmente.
En realidad mi familia paterna, yo siempre tuve mucho contacto con el campo, que en un momento quise llevar a mi familia para lo que quiero disfrutar, y mi mujer creo que duró unas 26 horas, aguantó, pero bueno, yo cada vez que puedo, a veces vamos con mi viejo, vamos al campamento, vamos a visitar algún familiar. Y disfruto mucho de... A mí me gusta mucho el olor de la comida. El olor de... Es otra cosa totalmente diferente.
Un buen guisol.
Un buen guisol, no, mismo el asado.
Hecho a leña.
El asado huele diferente. Todo huele diferente. Vos llegás y ese olor que vos sentís, en realidad es olor a bosta y a pasto. Esa es la realidad. Y a mí, sinceramente, me gusta mucho. De hecho, yo tengo mucha... Indumentaria de campo no tengo. Pero sí tengo jacones, tengo facas, algún rebenque, alguna cosa.
No se metan con Cairo.
No, pero me gusta, siempre me gustó mucho y me sentí muy emparentado con todo eso. Me encanta andar a caballo, me encanta la yerra, a pesar de que reconozco que es una práctica muy brutal, pero bueno, me gusta.
Bueno, aparte de la costumbre,
No, a ver, es una instancia de trabajo que pueden ser dos cosas. Se puede transformar en una instancia, entre comillas, industrial, porque bueno, vos tenés la posibilidad de hacer hierra con manguera, que dicen que todos los bichos se llama manguera, que es un corredor triangular con su ángulo agudo hacia abajo, bueno, donde capan los animales, los marcan, los desmochan y los largan. O si no, está la fiesta, donde claro, gente de otras casas viene y bueno,
un asado. Yo laburé en Chamizo, siendo muy chico. Sí, se veía como una. Ya van haciendo los chorizos, las morcillas.
Ya se va haciendo todo. Bueno, un amigo de mi viejo decía que la yerra era muy injusta, porque al animal, por favor, que me disculpe la gente que es sensible a esto, pero es lo que dijo este hombre, dice, te enlazan, te tiran al piso, te queman el culo, te cortan los huevos, te cortan los cuernos y encima después te montan, ¿viste? Lo peor que pasaron por el bicho. Pero
y esos son los que no carmean.
Esos son los que no carmean. No,
yo fui tres veces, a Estación Berrondo, que se hace acá de Flores, que se hace una yerra que está buena, y las tres veces tuve la suerte de que me dieran...
Te tocaron.
Para comer.
Dos panes.
Tiene gusto a...
Yo probaría.
Están buenísimos.
Tiene como una molleja.
Muchas proteínas deben tener.
Y sí, pero ¿sabes? Lo que más te impresiona es que...
Forma.
Lo estás viendo al...
Claro.
Al que le estás comiendo los testículos. Está ahí al lado tuyo mirando.
Acabas de volar para la parrilla.
Bueno, claro. yo he comido cuanto animal se me ha puesto enfrente. Pues yo comí reno en Suecia.
Mirá.
Comí canguro en Australia.
Alpaca en Perú.
Comí alpaca en Perú. O sea, bicho que aparezca, bicho... Es más, cuando fuimos a Perú hace unos años,
¿ibas a comer cosa
dijo, iba a comer... No me quemé, lo cuento.
A veces me hacen lo mismo con los chicos.
Iba a comer cuí, cobayo. Ante la salvedad de que yo tuve uno de mascota durante 5 años. Antes de tener hijo teníamos... con nombre de Star Wars y todo. Uh-huh. Y mi esposa dijo, no, de alguna manera yo no como eso, vos si querés.
Es rico.
Porque tengo una cosa muy comprensiva, que cuando nos vamos de viaje... No tiene problema en que yo, después de que hayamos pasado durante el día, salga a tomar una cerveza, a mí me gusta mucho la cerveza, y voy y conozco boliche. Claro, yo no tenía la preparación. O sea, que bueno, yo tuve una mascota, ese era mi cobayo, el que me van a servir es otro.
Es un anónimo, claro.
Claro, pero lo sirven entero,
claro,
carneadito, como una vaquita, uh-huh, pero con la cabecita y todo. Vi la foto, porque viste que en Perú les gusta mucho poner la foto de la comida afuera. Reculé. Claro, si me hubiese salido un guisardo o algo, capaz que sí, pero así.
Una empanada.
Más disfrazado, era una empanada, reculé, que un pastel de carne.
Ahí me pudo la conciencia y reculé.
¿Y comiste alpaca
entonces? Pero comimos alpaca, sí, alpaca no es del carajo, o sea.
Nunca tuve.
Nunca tuve.
Yo conozco ninguna alpaca.
Ni siquiera puló,
No, cuando compraste en Perú, creo que compraste algo de alpaca en Perú.
No, estaba caribeña. La alpaca salía cara. La alpaca salía cara. Compramos lo de la anita berreta.
Oveja.
Igual cuando fui al MAPI en uno de los talleres más recientes, me acuerdo que me dijo que no.
Este tipo va a talleres al Museo de Arte Proclamado Indígena y es parte del Consejo de Niños Gobernantes.
Ajá, bueno.
Me acuerdo que me dijo que no podríamos haber comido alpaca porque era un patrimonio de la humanidad.
Pero las crías,
lo mejor, yo te voy a decir una cosa, te voy a dar un consejo. Lo mejor es que lo que no está en la lista de lo tradicional que se come generalmente, no, acá lo podemos nombrar porque estamos entre nosotros. Por lo general no, porque viste, te pueden llegar a quedar con el código. Esas cosas hay que guardarlas para uno y contárselas a los amigos más íntimos.
No nos escucha tanta gente igual.
Bueno,
a los amigos
los gusanos ahumados allá del Congo.
Comí fuera de cámara, estaba rico.
No, comí gusano, comí hormiga.
No comí placosta.
Víbora, cocodrilo. Tuvimos un lugar llamado Carnívoros o algo así. Que el chiste era.
Comer cualquier cosa.
Todo lo que había era exótico y todo se comía.
Señor.
Y creo que algún marchó.
Caníbal.
Y después comimos en la calle en Haití. Que eso no, también. Era. Pero estaba todo tan frío.
Era una plancha enorme que iba tirando el plato.
Ah, vos me mostraste la foto. El fuego mata a todos.
Por eso, digo, aceite caliente. Si sobrevive algo, bueno. Es porque es muy fuerte, hay que respetarlo.
Y no tenían cerveza, la fueron a buscar.
No fueron a comprar una cerveza.
Y va a ser un gusto tenerlo adentro.
Tenía todo el mismo gusto.
Todo. Era todo en la plancha esa.
Después era un momento que salía por el pecho y...
¿Comiste pescado en el Titicaca?
No.
No te arriesgues. Una hepatitis hermosa.
Ah, qué lindo.
No, bueno.
Bueno, yo me agarré hepatitis con un pancho en la playa Malvinas, así que tampoco.
Ok, claro.
Podés contar tu experiencia con el Titicaca y la travesía latinoamericana, ¿no?
En algún momento.
momento. No, bueno, pues eso, si el bicho sobrevivía a todo ese fuego y fritura, merecía matarte.
Claro, obvio, se lo ganó.
Me rindo. Muchachos, ¿cómo llega el cómic a sus vidas? Cairo es más lector que Diego. Diego, ¿te gusta más la película?
Sí, yo soy más de audiovisual.
Vos traes la cultura de verdad, no la mierda que trae Leye y Cayo Cultura.
No
entiendo
nada lo que dice.
Vos hablás de Star Wars.
Sí, no lo entiendo mucho.
Y el único que apenas te entiende algo es Camilo. Ella te entiende más de lo que admite. Ella se hace el intelectual.
Pero ¿sabés qué pasa? Yo creo que en algún momento de la vida a uno le puede llegar a dar vergüenza el no conocer sobre algunas cosas. Yo considero que yo pasé esa... O sea, yo no tengo vergüenza de no saber de algo. Bueno, no sé, yo qué sé.
Aprende.
Y también hay una cantidad de cosas que sé que el otro seguro no va a saber. Bueno, no me interesa. Y siempre fui muy visual, muy audiovisual. En mi casa, por ejemplo, no se consumía teatro. Íbamos al cine. En mi casa, la lectura que teníamos, a la que yo tenía acceso, por lo general, era lectura rápida. Eran revistas, o sea, mi acercamiento a los libros siempre fue desde el punto de vista académico.
¿Creciste con un kiosco?
Mi tío tenía un canje de revista, yo estaba todo el día dentro de un canje de revista. Entonces mi lectura, a mí me gustaba arrancar la lectura y terminarla, en un lapso corto de tiempo. Y poder arrancar con otra, y terminarla, y poder arrancar con otra, y terminarla, o sea, yo... Pero
muchos lectores arrancan leyendo precisamente este tipo de historias cortas, y después...
Claro, pero sabes que no me seduce, yo no logro llegar a comprometerme. Incluso me he hecho el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, de empezar a consumir ciencia ficción. Yo en algún momento en el liceo, un profesor nos presentó a Ray Bradbury. Me sedujo, pero me sedujeron los cuentos. Arrancar un cuento y terminarlo. O sea, a mí agarrar un libro entero que me lleve... Estar un mes leyendo un libro, no, porque no estoy un mes mirando una película.
Los cuentos cortos de ciencia ficción. Entonces, sí. Asimov es para vos, cuento corto.
Isaac Asimov, por ejemplo, me gusta mucho. Yo he leído casi todo lo que hay. Me divierte, me gusta.
Pero sí, es que son cuentos que no están relacionados. Tampoco, ¿no?
Exacto.
No es que tenés que seguirte una secuencia de cuentos porque exacto. Es todo dentro del mismo universo.
Y necesito. Yo no. Mi concentración. Soy muy disperso. Yo soy de cultura de zapping. Yo puedo mirar 6 programas de televisión a la misma vez. Lo cual, si alguien se lo puede explicar a mi señora, se lo agradezco porque no entiende bien cómo funciona esa parte.
Mostrarle a Data de Star Trek que escuchaba como 7 sinfonías al mismo tiempo.
Exacto. Bueno, a mí, mi cerebro funciona así. Yo estoy leyendo algo en internet, mirando 2 películas y con una revista arriba de la mesa.
Bueno, el profesor que nos ha presente es Batman. ¿Viste Batman constante los 20 monitores de la Baticueva? Sí. Vos llegás a casa y él está. En la laptop tiene un juego de estrategia. En la tablet tiene un video de YouTube. En la tele de History Channel y 3 libros abiertos arriba de la mesa. Y uno de los libros es El Rubio, es una de esas porquerías, pero otro es un libro de reportes militares del Frente Ruso de la Segunda Guerra Mundial, editado en la Unión Soviética en la década de 50. O sea,
70.
Acabo la diferencia. Un día nos va a comer a todo crudo.
No, pero que en realidad funciona así, no le puedo dedicar atención a algo en particular. Yo tengo que ver muchas cosas. Por eso los libros no me atrapan. Entro a algunos conocimientos por otro lado. Y tampoco entiendo a la gente que le da el valor del libro porque es de papel y porque voy pasando las hojas.
Pero vos lo entendés, porque hoy lo dijiste, el olor del papel.
Sí, lo entiendo, pero esto también...
A mí no me molesta leer en...
Cuando digo esto me refiero al celular. Yo acá estoy leyendo. Es lo mismo, o sea, el acto es el mismo. Yo entiendo lo romántico que puede llegar a tener un libro, la parte romántica del libro, sentarte a la acción de leer... Pero leer acá el celular es exactamente igual.
Yo sigo coleccionando libros y como historietista, en el momento en el que llegamos primero a la revista en papel y después al libro con lomo y en librería, fue tipo, pa, qué más, soy como lo...
Es que no me que leía, el disco físico o el subir el disco a internet. Bueno, la música es la misma, pero...
Pero como lector ahora... Valoro la comodidad del teléfono, por ejemplo, con un teléfono que tiene la pantalla bastante grande, y leo ahí, leo cómics, o la tablet que también le hacía Goma en su momento. Me resulta incómodo ahora sacar los libros de la biblioteca y llevarlos. Tengo libros más que nada cuando los puedo comprar en una convención directo del autor, claro. Y llevármelos dedicados, que eso me parece un extra.
Si seguimos con lo de las introducciones al cómic, me parece que para mí no hace falta mucha explicación, teniéndote vos como padre.
Por todos lados.
Hay cómics por todas partes. En la otra casa tenía un fuertecito construido con cómics. Un fuertecito de cucarachas.
No, está hablando de verdad. porque los libros, el depósito de libros de Gas Comics era mi casa y la mayoría estaba en un rincón del cuarto de él, se podía hacer casitas. Y los gatos
siempre estaban embalados.
Sí.
Pero igual yo soy más del libro. También iría diciendo que me identifico con Diego, que no me gusta quedarme leyendo.
El chaleco también.
Obvio. Cosas, perfecto.
Cosas como Voces Anónimas, que tiene un montón de cuentos que no se siguen entre sí mismos. Son cosas que a mí me gustan porque puedo leerlos separadamente y puedo prestar atención a cada uno de ellos sin tener que preocuparme por leer el siguiente.
Yo necesito que me hagan el show completo. A mí me pasó durante mucho tiempo.
No, por eso hay lugares.
Por eso me gusta la película.
No, podemos llamar por teléfono. No.
Cayo en cámara testigo.
Tengo unos cuantos teléfonos.
Cayo en cámara testigo, entrado en algunos lugares.
¿Sabes qué pasa? Yo me pasó durante mucho tiempo, al no estar habituado al teatro, que acercarme al mundo del teatro, primero me parecía que el mundo del teatro iba a ser antipático conmigo. Como ese cumpleaños que todos se conocen menos vos, y te vas a sentir, y te entras y decís, como se están todos animando, hablan de cosas que yo no entiendo, no tenía ganas.
Se están riendo de mí.
Claro, vos, mirá, me están viendo. Mirá. Entonces me pasaba, yo tenía la sensación de que yo no me compenetraba con el teatro, yo no les creía lo que estaba viendo. No te creo que vos estás en el siglo XIX.
Vos sos otro.
No, te estoy mirando. Es más, me daba gracia.
Es más, seguro los conocés.
Hasta te conozco.
Te conozco, claro. Y
nos comimos un refuerzo de salón en la cantina cada día una vez.
Claro, pero, o sea, no te, por más que el otro, yo mirando la película, sé que es un actor y sé que esto no está pasando, pero
es más fácil.
Me es más fácil entrar
porque
en la película.
El teatro es que en otras realidades hay que aprender a consumirla.
Sí.
Pero aparte hay otra cosa. El teatro local, en lo que a mí me toca aprender, son los primeros. No es tan creíble porque hay una cierta forma, estilo, ¿no? Actuado, que no es el mismo que el
cine. Anda a ver Galileo Galilei de la comedia.
No,
de no, no se lo ve.
Bueno, pero también ocurre en el teatro de que a veces es como participativo, o sea, se involucra al público.
Sí, todo bien, pero
eso cuando haces comedia de pronto, o el stand-up, otro tipo de disciplinas dentro de lo que es la disciplina del teatro. Una cosa.
Sí, yo la primera vez que fui al teatro fue a actuar.
Claro.
Ese cuento es buenísimo.
Sí, fue raro. Y es mucho mejor, porque te pagan.
Porque me gusta hacer stand-up.
Sí. Sí.
Diego.
Sí, claro. Más o menos.
Pero igual el teatro tiene esa cosa de ser más en el momento, porque no importa que lo hayas, interpretado antes ensayándolo, porque lo vas a hacer en el momento y en el momento es como te salga. En cosas como las películas o la televisión, tenés un montón de tomas que tenés que hacer.
Ah, pero solo
pero uno ve las tomas.
Sí, bueno, es sí. Que, a ver, yo no tengo la paciencia necesaria para ir siempre al teatro. Cada vez que voy, salgo súper
contento
porque, maravilla como esta gente. No me sale el nombre de la actora que está haciendo Galileo Galilei, pero es de esos tipos que te pueden leer la lista del súper y vos te quedás así porque es muy bueno el loco.
Claro.
O, por ejemplo, en Nueva York fuimos con mi esposa a ver Wicked, el musical del Mago de Oz.
Sí.
Nunca vi una cosa tan maravillosa como eso. Pero me gustaría ver eso. Me gustaría, por ejemplo, Bernardo Borgenstein, que hace la columna de cultura en ¿Quién te dice? Que además ha estado acá en el programa, porque es amigo. Borges es crítico de teatro. Entonces el loco ve más de una vez la misma obra. Me gustaría tener la constancia de ir y ver 3-4 veces la misma obra para ver qué variaron acá y allá. Es algo que me gusta mucho, por ejemplo, con los covers de canciones. Me encantan los covers de canciones que me gustan para descubrir qué le pone un artista nuevo a eso. Con el teatro no he tenido la constancia porque está tampoco.
El teatro lo que tiene, lo que pasa es que claro, la experiencia mía en teatro es diferente a la
es comedia.
Lo que tuvo Diego, fue comedia, pero claro, una comedia que arrancó siendo una comedia del estilo de lo que era la tradición de comedia uruguaya, que estoy hablando de Calero,
Enredos,
Club, exacto.
Puertas que saben, salen,
exacto,
señoritas ligeras de ropa.
Que después se nos olmedizó un poco con Jimmy, porque cuando vas generando a mí, vos trabajás 3 noches por semana con las mismas personas.
Jimmy Neutron,
exactamente. Jimmy Castillo, estoy hablando. Sin pelo, sin pelo. Entonces vos agarrás confianza y la comedia vos te da la posibilidad de agregar cosas en el momento. Pero ¿qué pasa? La gente también se divierte cuando ves que vos te colocas a tu compañero de escenario y se da una gimnasia con los años en la que es como un espadeo de esos de películas de piratas de los años 50, ¿viste? Que empieza en una punta del barco y no sé si puede terminar en el mástil del palo mayor.
Siempre trepando alguna escalera con uno de espalda y otro.
Exactamente. yo disfruté mucho de hacer teatro. Lo que, bueno, lo que me pasó a mí con el teatro, que me pasa todavía, es que prefiero hoy en día hacer cosas puntuales en momentos puntuales, como hace poco ir a Dolores, hacer este...
Una función.
Una función y dejarla por esa.
Y con otro fin,
porque fue beneficio del Teatro de Dolores también. O trabajar entre semana, porque sinceramente es muy sacrificado. Es asesino porque el viernes no pasa nada, porque el viernes ya es tu día de trabajo, entonces sí, el viernes de noche no pasa nada. Pero vos te levantás el sábado, estás haciendo algo en tu casa y estás pensando, que de noche, a las 8 tengo que estar en el centro. ¿Entendés? Y el domingo, a las 7 tengo que estar en el centro. Yo dije, mira, yo hago lo que quieran, pero te lo hago un jueves o un viernes. No, no es por me retire ni por nada, porque he aprendido a valorar el tiempo de descanso también.
La familia,
y el tiempo de estar con la familia, que para mí es muy importante.
Yo una vez vi algo muy desgarrador, que fue un actor de obra infantil de Vacaciones de Julio yéndose porque tenía que ir a la otra obra. Claro, hace la mayor guita del año.
Claro.
En esas dos semanas. Esta Vacaciones de Julio los mató al rubro de. Pero pobre, no se podía quedar a salvar a los botijas, que los botijas ganaban, porque tenía que ir a la otra obra. Ahora, claro. Una vuelta que fuimos a ver. Creo que nos fuimos a ver Señor M en el ángulo.
Sí,
en el ángulo. No, hablando de esa gimnasia que tienen los equipos. Se ve en las duplas de comedia de televisión o de cine, por ejemplo, la gente de Big Bang Theory. Llevan como 10 años laburando juntos y te das cuenta cómo lo no. O en el cómic, dibujantes y guionistas que trabajan. ¿Qué pasa a mí? Yo trabajo hace mucho
tiempo
con Tybux, que hace Mi Vida Sin Un Jetpack, y hace otras cosas. Yo a Ty le puedo tirar 3 renglones y él ya sabe lo que yo quiero, pues los entendemos. Y también funciona mucho en la improvisación. Imprevisto, el grupo de Florencia Infante, Kiko, bueno, Dana. Yo hice un taller con Flor un fin de semana, vuelta, aprendés un montón de cosas. Obvio, improvisación, vamos a hacer una pavada. No, esa gente tiene un laburo. Arriba para poder improvisar.
Mira, a nosotros nos ha pasado, por ejemplo, de que nos invitan a programas de radio. En Mediarte.
Programa de radio de verdad, ¿no? Como es.
Programa de radio de estudiantes, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa? Creo que el secreto de improvisar es que el otro piense que estás improvisando cuando en realidad es como los payadores.
Sí, ya tenés un guión
básico. Ya para allá, ya está escrita. Bueno, la ordenás. A no ser que tengan reloj, que es palabra prohibida, porque no tiene rima. Si un payador te dice te termina la rima con reloj, pelea.
No
se hace, eso no, amigo,
ya los códigos.
Pero ¿qué pasa? Vos te das cuenta que sigue existiendo esa magia, porque muchos gurises se piensan, una de las cosas más difíciles que yo tuve que aprender en radio es hablar de nada. Es recontra difícil hablar, estar una hora hablando de nada con un ritmo, generando atención en el otro. Con respuestas, generando curiosidad. Es lo más difícil que a nosotros nos toca hacer en la radio. Lo hacemos hace 15 años. Y ves que se intenta duplicar esa fórmula pensando en la sencillez. No hay nada más fácil que hablar de nada.
No.
Y es todo lo contrario. Porque realmente es un ejercicio que primero que nada es diario, se acumula, necesitas experiencia. Necesitas,
no tiene que ser repetitivo.
Eso tiene un ritmo. Tiene un ritmo, vos tenés que respetar el ritmo ese.
Bueno, y les pasa que no pueden casi que saludarse cuando llegan a la radio porque no se pueden contar las cosas y para que sirvan más al aire.
Y sí, por eso también esa es la excusa que llegamos todos bien minutos antes. Pero
es
difícil. Es Rafa que llega tarde a segunda pelota, o sea, no, ya no la mesa lo ganaron.
Es horrible, pero ¿sabés qué pasa? Cualquiera de nosotros que entre en cualquier momento del programa te enganchás enseguida. Porque ya más o menos...
Porque tiene práctica.
Y sabés, es práctica, es como cualquier oficio. Pero a mí lo que me preocupa es que se sigan intentando replicar fórmulas que ya funcionaron y que ya están caducando en realidad. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, porque lo que hacemos nosotros ya caducó. Y que lo sigamos haciendo nosotros es porque, bueno, es parte de lo que hacemos, la gente espera eso. Pero a mí me da hasta un poco de bronca que un estudiante de 18 años intente hacer lo mismo que unos viejos de 40, que lo hacen hace 15 años. O sea, cuando uno es joven, lo que tiene que hacer es todo lo contrario, es romper eso. Es decir, esto es una mierda, viejo de mierda. Yo voy a hacer otra cosa, mucho mejor.
O sea, el año que viene yo voy a ver si me anoto en la facultad de comunicación, porque por fin terminé el liceo.
Bien, vamos.
Me llevó 20 años dar el batacazo y ahí voy a ser un viejo. Voy a ser un viejo de mierda.
Pero un viejo con el liceo terminado, no como yo, por ejemplo, que no termine.
Como en Uruguay es todo lindo. Malo que va, Cairo. Un tipo como Cairo, como yo, seguimos siendo jóvenes en los medios de comunicación.
Y le van a llegar. ¿Van a ser jóvenes entre varios años más?
Sí, pero para nosotros vamos porque vivimos de esto. A veces la gente dice, no, bueno,
pero es injusto.
Un recambio. ¿Y hombre, quién quiere que labure yo? ¿Qué a ver si yo voy a un farmacéutico hace 20 años que trajo, che, a ver si deja a otro farmacéutico en tu farmacia? Claro. Ah, vos, ¿qué dejar a otro? Sí, es
claro.
Mi trabajo.
No, claro.
O sea, en Uruguay sos joven hasta los 75. Ahí
no, pero ¿sabes qué?
Depende de cómo la
lleves. Pero claro, pero que a vos te tomen como los jóvenes de los medios de comunicación. Wow. Vos tenés 41 años, 42, el Cairo tiene un par más. Es raro porque los jóvenes tienen 20 años.
Pero ¿sabes cuál es el tema? ¿Sabes por qué los toman como los jóvenes? Más allá de que Uruguay es un país viejo, es porque ustedes se visten de otra manera que lo que se vestía Never Araujo o el Paltero.
Pero en realidad es algo que pasa con toda nuestra generación. Ojo. A ver, creo que este ejemplo lo habíamos puesto en otro lado. Cuando nosotros éramos chicos, un chico que cumplía 40 años
era un viejo.
Se iba a Tiendas Montevideo, se compraba el pantalón con elástico, la alpargata escocesa, la escocesa, y ya se vestía así.
Hasta entraba a subir
y llegaba a su casa, se sacaba la ropa de trabajo y se vestía así porque era como se tenía que vestir.
La cintura iba creciendo.
Y en realidad nosotros tenemos otra impronta. Y de hecho, yo siempre digo una cosa: hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con la onda de cada uno para no caer en la del viejo ridículo también. Hay que tener mucho cuidado con eso porque...
Pero yo fui un joven ridículo, voy a ser un viejo ridículo.
Sí, yo trato de no, ¿viste?
Me acuerdo como Cris Morena.
Yo a estas
alturas
de la vida.
Sí.
A estas alturas de la vida.
Es que sabés que yo salgo que de adolescente, creo que lo he contado alguna vez, o sea, uno busca la onda, ¿no? Por un tema físico, mi onda era muy complicada. Porque los gordos, para encajar en alguna tribu urbana, es difícil. No hay una tribu urbana que los vikingos, ponele, pero acá no.
Metalero de esa época era distinto al metalero.
Y el metalero de esa época era distinto también.
Era el metalero de chaleco de jean con los parches.
Claro.
Y no el metalero de remera negra.
Exacto. No. Es más, en los principios de los 90, fines de los 80, todas las tribus urbanas requerían cierta estética.
No estábamos los jugadores de rol. Ahí había espacio para el gordo.
¿No? Ahí sí, por ejemplo. Pero eso era una tribu que no sé si hubiera sido saltar en ese momento, los hubieran cagado a pedrada, obviamente. Pero, ¿qué pasa?
Entonces, lo que pasa es que yo, además de jugador de rol, era cinturonero
galán. ¿Sabes lo que pasa?
No soy chiquito.
Digo, pero en esa época, la única forma que tenías de diferenciarte, si no pertenecías a ninguna tribu, era vestirte de negro y con ropa de ninguna marca. ¿Verdad? Que no tenga ninguna cosa distintiva.
Era como los productos de Leader Price. Era su Leader Price.
Una cosa así.
Podías tener el pelo largo, corsé de cuello y cantar en shock. Hoy vi una foto de Cairo.
Lo que pasa es que mezclabas, terminabas mezclando ondas.
Es terrible.
Entonces yo descubrí que mezclando ondas podía pertenecer a varias a la misma vez. Con el riesgo que eso implicaba. Entonces me movía siempre como en el medio. Entonces el sentido del ridículo lo perdí muy chico. Y me dejó de interesar lo estético. Incluso cuando empecé a trabajar en televisión, la televisión que yo veía era de gente linda. Eran toda gente lindos, afeitados.
Preguntale a Martina Graff.
Corte de pelo de los que iban a la peluquería, se notaba que nunca como que no les crecía el pelo. Ni yo.
Bueno, vos habías contado que en radio, cuando empezaste a trabajar con Pequinetti en la televisión, que te decían, pero vos no sos un tipo.
El productor tenía una medio antitelevisivo, estéticamente. La gente llamaba para quejarse.
Bueno, pero perdón, estaba Pettinati.
En algunos rubros.
Pero Pettinati estaba de traje.
Pero en algunos rubros no cambia. Vamos a ser honestos, yo no voy a dar nombres. Pero veamos, por ejemplo, lo que hace los informativos y el tipo que es un crack hace 20 años que está ahí y es feo, morochón o lo que sea, sigue siendo que pasa
el segundo.
El segundo.
Sí. Sí,
eso no ha cambiado.
¿Cómo se llama Marcelo Cuánto?
Pinochet.
¿Qué pelo tan negro que tiene ese señor?
Viajamos.
Viajamos.
Un crack. Un crack.
Volviendo a lo de la improvisación.
Termina de comer.
Ustedes sigan.
No, tiene razón lo que dice Diego. Yo creo que una de las cosas, yo me atrevería a decir que Diego fue uno de los primeros, fuiste uno de los primeros que salió a la televisión con un estilo antitelevisivo y que se la fumaron. Sí. Porque ¿sabes lo que pasaba con Diego? Nosotros nunca tuvimos la oportunidad de laburar juntos en televisión. Entonces yo lo miraba a él y de repente él casualmente me miraría a mí. Era que lo ves en perspectiva, te olvidas de que lo conoces. Y vos te das cuenta de que el tipo tenía una impronta
que no tenías un loquito falopero, ¿entendés? Un loquito suelto ahí en la televisión que usaba, estaba rapado y tenía una coleta que tenía, te hacía apuestas para ver. ¿Te acuerdas que hacía apuestas para que te cortaran la coleta? Que si perdí Uruguay te cortaba la coleta y justo ganó Uruguay, que si este que el otro. Digo, y la gente, y en un principio la gente mayor aprendió a aceptar eso. Lo aprendió a aceptar. A mí me pasó con yo siempre cuento esta historia. Cuando yo arranco con cámara testigo, a mí me obligaban a poner una camisa a cuadro, un saco color cremita que no tenía nada que ver conmigo.
Maquillame los tatuajes
para poder trabajar. Hasta que gracias a Dios pudimos hacer una nota en el Marconi. Yo dije, mirá papá, yo el Marconi
no puedo
de esta manera. Y ahí pude imponer un estilo que es aceptadísimo por el público, porque a mí, es más, la mayoría de la gente que me viene a saludar son estas personas mucho mayores que yo.
Es que en realidad cuando vos lográs pasar eso, es mucho más fácil. Claro. O sea, obviamente los que lo tienen que aceptar son los que te contratan. Pero cuando vos pasas eso, una de las cosas, las ventajas que tenemos nosotros es que, como no intentamos prepotear o conformar, vos venís de atrás. Entonces siempre generás un efecto sorpresa. Ah, mirá, el gordo de Prolijo habla inglés. Ah, mirá, el gordo de Prolijo habla francés. El gordo de Prolijo sabe tal cosa. El gordo. Entonces siempre es como una sorpresa. Y claro, ante esa sorpresa, para mí que era algo natural, yo le digo, mire señor, con el mayor cariño, o sea, si envían a un tipo, a un país extranjero, un canal de televisión, lo mínimo indispensable que le
diga es que
hable un idioma. No es tan sorprendente. A la gente le sorprendían cosas.
Pero sabes que la gente seguía demasiado por los aspectos o por los aspectos.
Claro,
cuando nació mi hijo, José Gabriel, mi madre y mis hermanas estaban sorprendidas de que yo supiera cambiar un pañal, cargar un bebé. Si yo crecí con mis sobrinos en mi casa. Yo soy vos, pero no para tanto.
Claro. Pero igual a mí siempre me gusta ir de punto.
Claro.
No
claro,
de banca. Claro, o sea, es mucho claro, para trabajar, es mucho mejor. Claro. Las que te subestimen y después sorprender a efectos laborales es maravilloso. O sea, igual, es de las alegrías.
Igual digo eso, que lo ya se han aceptado ustedes con el look distinto que tienen a los de otros conductores o qué. Van porque son ustedes y se han ganado el lugar. Vos hoy hablabas sobre los concursantes de MasterChef y de cómo, hoy en la mesa de los grandes, y de cómo hay gente que te dice, no, esta tiene piercings y trenzas, si esta me sirve en un restaurante, me levanto y me voy.
Sí.
¿Cómo se van a la
Lo que pasa es que sigue manteniendo también ese preconcepto.
Hay pila de gente que pira. A mí me costó entenderlo.
Está lleno.
O aceptarlo, como pasó con Trump. O sea, lo votaron una gente, o sea, no tanto loco, no puede haber tanta gente mal de la mente, no es gente que está mal de la cabeza, piensan así y hay que aceptarlo. Acá es lo mismo, acá
hay que tratar de no solo aceptarlos, hay que tratar de hacerles ver, vos pará,
sí, pero un cambio. Pero ¿sabes qué pasa? Vos no lo podés tomar como los loquitos. Mi abuela, por ejemplo, tenía una cuota de racismo interesante. Yo tenía compañeros de clase negro. Mi abuela es criada en otra época.
Yo no es el abuelo de un amigo. Yo no soy racista, pero los negros tienen calinga.
No, bueno, mi abuela hacía comentarios que, claro, de otras personas era, abuela, bueno,
no, basta, aprendemos. No, claro.
Pero ¿qué pasaba? La combatí durante mucho tiempo, después acepté que había una formación tan intrínseca y tan...
Se quedó imposible.
Era imposible. Imposible. Pero hoy por hoy, como una persona joven, con acceso a todo lo que tenemos acceso nosotros, no legitime a alguien porque tiene un pie, porque es medio negro, porque tiene un pie, es insólito. Y sí, pasa. Entonces es una realidad que está ahí, hay que bancársela, yo que sé, están ahí. Son compañeros de trabajo, son tú, en el ómnibus te tomás y están todos ahí adentro, porque en el Facebook parece que fueran como todos ficticios. Los que ponen esas atrocidades en Facebook y en Twitter son reales.
Gente que tiene
son
familia,
gente real
y
que piensa eso y tienen un laburo y están en la parada de un igual lado tuyo y es eso.
Acá ha faltado. Yo creo que de alguna manera también fue una de las cosas que junta de pronto también a la gente, ¿no? Yo soy un tipo que siempre tuve una cultura muy humanista. ¿Entendés? Yo creo en lo que está bien y en lo que está mal. En lo que es a color, en lo que es blanco y negro, en el que es bueno, en el que es malo. O sea, y creo que nos falta un poco más de eso. Tendemos a cerrarnos en una idea, cerrarnos en un mundo, cerrarnos muchas veces en la formación que se nos dio. Cuando nos olvidamos muchas veces de lo que es la rebeldía, pero cuando hablo de la rebeldía estoy hablando de una rebeldía ilustrada, ¿verdad? La de decir, claro. Me voy a plantar enfrente a esto.
Sí, la que te libera.
Porque, exacto.
Sí. No romper,
porque
no romper.
A mí me enseñaron, porque la abuela de uno influye también en la educación de uno, y uno la abuela la quiere, digamos las cosas como son. Pero el problema es que, bueno, que vos decís, mirá abuelita, yo te quiero mucho, pero...
Esto, bueno, con mi abuela pasaba eso, era imposible, ¿no? Pero también era consciente que no le iba a cambiar.
Mi abuela cuando se enojaba me decía, conmigo me decía, ya te voy a casar con un amigo. No, y mi abuela se olvidaba que mi abuelo, su marido, era medio indio. Y mi madre hasta el nombre indio tiene, digo. Pero está, se olvidaba de toda esa parte.
Es un tema, a veces... Yo digo, a los hijos no se le pueden imponer las cosas porque las cosas impuestas son las que no tienen resultados generalmente. Lo que uno tiene que tratar de hacer es guiar a las generaciones con el ejemplo.
La palabra es firme.
A ver, no es que todos los blancos son malos y todos los negros son buenos, no. Ni es que no es eso. Gente buena y gente mala hay en todos lados. Nos hemos cruzado.
Pero mira, yo siempre cito el ejemplo de en mi casa, mis viejos fueron exiliados por problemas políticos. Por el frente, abogado, derechos humanos, etc. No le caía muy bien a los muchachos de tarde. Y en mi casa siempre era, hay milicos buenos y milicos malos. Nunca me enseñaron a odiar al militar por militar.
Pero perdóname, pero eso es otra cosa que también se enseña. A odiar al militar, a odiar a la autoridad, a odiar al policía, a odiar a cualquier cosa que tenga un
uniforme.
Yo soy policía, sí. No, bueno. Ojo, lo podés entender. Mi señor trabaja en un lugar de combatista de contexto militar. Algunos son policías los padres, otros son delincuentes o estuvieron afuera. Y vos podés entender que cuando vos ves a todo tu entorno que le están pateando la puerta a los policías, yo entiendo que lo odio. Pero después hay gente que creció en un hogar de clase media, ¿no? Y nunca tuvo esos problemas.
Pero
y odio automáticamente a la policía.
Pero
y no
lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Hay mucho adoctrinamiento también, sí. Lo que tiene que ver con ideas políticas, ya sea de derecha, ya sea de izquierda. Y encontrás tanto extremismo. Que a veces sorprende que nosotros podamos seguir viviendo en sociedad como estamos viviendo, porque tenemos problemas.
Yo creo que ante el bombardeo desde siempre que tenemos de lo políticamente, hay cosas que son políticamente correctas que son correctas. Pero por ejemplo, yo creo que no hay una película en los últimos 50 años de cine, creo que no va a haber una sola película que fomente el racismo. Creo que no va a haber una sola película. Es más, creo que el mensaje de todo lo que nos rodea va en contra de eso. O sea, vos realmente tenés que rebuscar para encontrar ese odio. Sí. O sea, hablemos de su especialidad. O sea, todo lo que tiene que ver con el universo cómic, siempre, muchas veces tiene que ver con el respeto al distinto, con
una herramienta de...
Claro.
¿Sabés cuál es el tema, Diego? Vos estás hablando de... Ninguno te dice, vos, los negros son malos, vamos a pegarle. Salvo obras de anormales, ¿no? Pero es el racismo pasa no por eso, sino pasa por cosas mucho más delicadas. O sea, la idea de que el 99,9% de todos los protagonistas de cómics o ciencia ficción son hombres heterosexuales blancos, hace que vos sigas viendo al negro, al gay o lo que sea, como distinto. Recién hace poco se han podido liberar los cómics y las cosas del gay gracioso. Sí, y que haya gente que sea gay, punto. Aunque ahora, sin ir más lejos, Doctor Who, una serie que el mismo personaje lo interpreta porque va evolucionando, ahora va a ser una mujer. No, porque la cantidad de gente que está diciendo barbaridades al respecto, que no entendió una mierda de qué se trata la serie. Y no, mirá que yo no soy machista, pero siempre fue un hombre. Y que viaja por el tiempo con la chota.
Bueno, con el Linterna Verde Negro, con todo. O sea, ha habido varios cambios.
Igual,
a mí los cambios forzados, o sea, que a mí me digan, bueno, el próximo Linterna Verde va a ser negro porque tiene que ser negro por la igualdad.
Pero es que ninguno de esos cambios...
Pero pasa como, por ejemplo, en Thor, en Asgard, tenés justamente al cuidador de la puerta, ¿verdad? ¿Cómo es?
En negro.
Después tenés el otro chino.
Sí. ¿Para qué se llama el chino?
Yo cuando me doy cuenta que me armaron las Spider-Girls, digo, bueno, ya está, me engañaron. Apareció el chino, el pelirrojo, el negro.
El problema es cuando el chino es bueno en matemática, el latino es pandillero. O sea, una que le ha costado pila a Hollywood, entender que hay latinos blancos. Yo ahora estuve en Estados Unidos unas semanas, y cuando en el barrio de mi hermano es un barrio de latinos, y cuando se enteraban que hablábamos español se sorprendían.
Los propios latinos.
Blancos, ojos verdes. Los propios latinos no les entra que hay latinos blancos.
Lo que pasa es que también compraron la misma película.
Sí, exacto. Ese es el tema. Bueno, y ahora con... en algunos programas de Hollywood ves que aparece un Martínez y es pelirrojo. Bien.
Claro. Bueno, lo comentamos con el tema de La Mujer Maravilla. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película.
No, no. Yo estoy esperando
que se arma.
Yo estoy esperando que
se arma el team de La Mujer Maravilla.
El indio que manda señales de humo, el turco Darka, el
escocés borracho.
Borracho. Y da justo una película que estaba diseñada para decir otra cosa.
Claro.
No, y otra es peor. Pasó hace poco en Star Wars. Hace poco en Star Wars salió en las novelas, no en los cómics, no en las películas, el primer personaje gay. De hecho, salieron dos parejas de personajes gays.
No, y en La Bella y la Bestia no metieron un personaje gay también.
También. Bueno, pero en Star Wars apareció.
Es horrible.
Apareció.
Es uno de los objetos animados.
Ah,
no, y también en la suerte del malo, que es remarcado. No, pero en Star Wars metieron un hombre gay, un ex imperial que ahora es bueno, y unas personas ahí que era la pareja. Y vos, gente diciendo, vamos a boicotear esa novela porque no sé qué. El autor de la novela dijo, cotijas, no entendieron nada. Si están en contra de esto, ustedes son el imperio manga de soretes.
¿Sabés quién lo perfiló? Que además un tema histórico. Frank Miller en 300. Cuando Frank Miller en 300.
Los 300 eran gay.
Es que claro,
los 300 eran gay.
Leónidas ponía a las parejas a pelear juntos, porque no sea cosa que le pase algo de Cristo.
Claro, se cuidaba más.
Te cortan pedacitos.
Se cuidaba más.
Se cuidaba mucho más. Y él en la novela lo deja entrever, y en la película lo respetaron también, cuando hay dos personas que no recuerdo el nombre que se quieren mucho y que además compiten entre ellos a ver quién mató más, pero durante la batalla, ¿no? Porque ellos se pasan conversando. Y están buenos.
Bueno, para mí pasa eso
con Aquiles y Patroclo. Bueno, también tenían su relación.
Ahora, hay un tema que dentro de esto que estamos hablando que a mí me preocupa, y es: yo siempre asumí que los prejuicios y todo esto tenían que ver también con que la persona no se informara, no leyera, no averiguara, no viera un poquito más de su mundo.
Las cosas.
No viese más allá de su nariz.
Y lamentablemente, los años me han desilusionado en el sentido de que gente que yo consideraba muy buenos amigos, que tenía mucha cultura, que tenía mucho conocimiento, te vienen y te sorprenden con esa discriminación.
Creo que estás hablando de dos personas que yo estoy pensando en este momento.
Estoy hablando de dos personas como ejemplo. Pero
pero sé
lo veo todos los días en un muro, digo.
No, amigos nuestros.
Amigos nuestros, digo, que son gente muy culta, con mucho conocimiento, con una amplia gama de...
¿Se acuerdan
de intereses? Y aún así...
Lo del local de Panchos y Patricia Wolf.
Sí.
Una conocida, que es lesbiana, dijo, no, esto a mí me afecta. Se están burlando de algo que es parte de mi vida, no sé qué. Y se lo hizo ver a un amigo que estaba festejando y defendiendo el local. Un amigo de toda la vida de ella. Y el loco no entendió, no entendió.
Lo pasa
que cuando alguien cercano a vos te dice, esto me lastima.
Sí.
Y vos no parás a
igual yo ahí tengo una postura como un poco distinta. Pero aprendí a que es una postura mía. Y que no puedo asumir que a los demás les pasa lo mismo. Y lo aprendí de una mala manera, que es... Cada uno tiene su sensibilidad en el punto que la vida lo lleva. A mí no hay, creo que prácticamente nada que me pueda ofender. Al punto de reaccionar contra otra persona. Porque en realidad no depende de mí. O sea, depende tanto de mí el ofenderme. O sea, a mí no me interesa que me diga. Y claro, no me interesa que puso el cartel del Pancho. ¿Qué me importa?
Diego.
Lo que quiera, explotada. Pero me costó entender que hay mucha gente que no tiene eso. No tiene ese tipo de sensibilidad y realmente le afecta a lo que un desconocido pueda pensar o decir.
Diego, ¿sabes cuál es el tema? Todos los que estamos acá sentados somos blancos, heterosexuales, o por lo menos
parecemos.
En Uruguay somos blancos, sí. Pasamos por heterosexuales.
Sí, está buenísimo.
A nosotros nunca nos pasó. No, pero va a pegar tu mencionista, Diego.
No, pero no, es un
A nosotros nunca nos pasó lo que le puede haber pasado a una persona gay, una persona trans, una persona lesbiana.
Sí.
Que incluso algunos de la propia comunidad te dicen, a mí esto no me ofende. El tema es, bueno, loco, si a otro le lastima.
Sí.
Más cuando es alguien cercano a vos que te está diciendo.
Sí, si viene el negro raro y te dice a mí, decime negro raro, ¿verdad? Que no me va
pero
a pasar nada.
Sí.
Bueno, también un tema de marketing que el tipo lo tiene que defender.
Y que el negro raro es más alto que yo y te clava una
Y además te voy a decir otra cosa. No es lo que vos digas, es cómo lo digas.
Sí, ah, claro. ¿En qué contexto lo digas?
Yo eso se lo decía a Canela un día haciendo una nota, no en la nota. Le digo, pero Canela, si yo te digo cómo andas puto, ¿entendés? Vos me vas a contestar otra cosa, pero va a ser en una buena. Claro. Aquí, ¿entendemos? Porque, escúchame, ¿cuánto?
¿Canela es puto?
Más o menos, ¿no? Bien. Pero no, a ver si nos entendemos, no es lo que digas, sino cómo lo digas.
¿Y bien? ¿Con quién y todo eso?
Exacto.
Yo muchas veces se lo digo al profesor acá que está tratando de hacer señas para hablar. Los chistes se hacen entre gente que sabe que le estás haciendo un chiste y que es receptivo a eso. Bueno, fue el problema, por ejemplo, del cartel de
el cartel en Semana de Turismo, que Semana de Turismo explotó ahorita la semana con ese tema. Y si hacía referencia a la película de Tarantino o no,
la peor película.
Yo pasé y me ofendí.
Pero el cartel estaba suelto y ahí en la vereda. Y los dueños del local, que les pasaron cosas feas, como que alguien los amenazara, claro, todo eso está muy mal, siguen sin considerar la idea de que puedan haber hecho algo que capaz que estaba mal.
El problema es esa gente que no mira más allá de su nariz y que si dice, si esto no afecta a mí, a los demás no le va a afectar. Y si él y si ellos lo dicen o piensan algo, o sea, y los pesan, no piensa que a los demás le vaya a afectar y no toman en consideración la opción de que a alguien le vaya a afectar a lo que
pero todo lo que vos digas le va a afectar
a alguien
alguien va a afectar. O sea, no puedes estar neutro en la vida. O sea, todo lo que vos digas, y históricamente fue así. Yo creo que las minorías todas tienen que defender sus derechos, pero no por imposición. Porque es como la crianza de un hijo. Yo le puedo decir a mi hijo, che, no le digas negro al negro, ¿no? Porque no se debe decir negro al negro. Pero eso no funciona para nada.
No.
Eso a los dos días, o sea, no tiene contenido, no tiene sustancia.
Puede ser hasta peor.
¿Y por qué no le puedo decir negro a negro? ¿Y por qué no le puedo decir puto al puto? ¿Y por qué no le puedo decir? ¿Y por qué no puedo hablar de esto? ¿Y por qué no puedo hablar del otro? O sea, por imposición. No. Es raro.
A ver, el respeto no se impone, el respeto se enseña.
Claro.
Son cosas totalmente diferentes.
A mí igual creo que las generaciones, los más chicos, los de tu edad, los de tu edad para abajo, yo creo que ahí hay otro laburo
que se ha
hecho.
Igual yo creo que
hay otro en el medio que está.
Mi hermana
por el Mides aflojó un poquito con él. La gestapo oral del Mides aflojó un poquito, pues se dan cuenta también. Y que hay momentos que se enraya con el ridículo.
Era el lenguaje inclusivo que usaba la intendencia. Todo era obsceno, era en algún momento.
Claro, loco.
Yo, loco, pará. Si vos te sentís excluido de la ciudad, porque en vez de poner ciudadanos, pusieron ciudadanos solo.
Le decía Omar, vecino. Vecina. Omar es un precursor
del lenguaje inclusivo.
Hay que ir a matar a Omar.
Omar, también, ve las cosas que dice.
Pero bueno, esas son cosas también que uno aprende por el ejemplo y por la cultura que consume. Hablando de vuelta de cómic y demás.
Estamos expuestos a eso. Stan Lee creo que fue el primer autor de cómic, que fue el que dejó entregar todo eso. Surgen cuando está todo el tema del racismo, el tema de la persecución a los homosexuales, y ponen a estos personajes como parias de la sociedad, donde no se claro, él no podía hacerlo de otra manera, lo tenía que comunicar de una manera que fuera masiva.
Pero incluso todos. de manera más evidente, ojo, era un loco de Nueva York, del norte, o sea, el lugar no era de Missouri o qué. Pero, por ejemplo, en Spider-Man, en el diario donde trabajaba Peter Parker, había un negro como segundo, Robert Robertson, se juntaba con gente de otras razas también.
Bueno, pero también a veces te mete un presidente, ante las grandes catástrofes mundiales, el presidente de Estados Unidos es justo negro.
Claro.
Te cae el meteorito cuando el presidente es negro, te invade cuando el presidente es negro, o sea...
Sí.
Cada tanto se mandan algún moco, pero bueno.
Vamos redondeando porque los invitados tienen que marchar, pero les agradecemos mucho la...
Me tengo que disfrazar de Masterchef.
La presencia. Fue una charla edificante.
Yo vine a hablar de cómics.
¿No se escuchó un programa hace un par de años cuando vino Salva Banchero a hablar de Volver al Futuro? Tenemos hablando de la web de Salva.
Claro, bueno.
Cuando la gente es interesante y la charla está buena... Por eso este es nuestro programa y hablamos de lo que se nos canta.
Ah, eso está bien también.
Eso es lo que tiene de bueno ser independiente.
Profesor, usted quiere agregar algo mientras tiene papas fritas de la boca.
Ya está. Quiero terminar con eso que quería decir cuando estábamos hablando de la improvisación y que no me dio para decirlo. Que es más o menos como esto. Podés entrar y decir pavadas. El problema es que se rían. Y me parece que esto es lo que estamos haciendo acá. O sea, empezamos con una cosa y terminamos disparatando sobre un montón de cosas. Y esto para la gente que nos sigue, creo que queda bueno, o sea.
Bueno, la gente que nos escucha sabe a qué atenerse. A veces vamos a hablar de una película y hablamos la película en media hora, listo.
Y después nos vamos.
El otro día, que en 15 minutos metí 3 reseñas a la patada del Toma del Cairo, muchas gracias.
No, al contrario, para nosotros es un placer.
Y otras veces es, bueno, empezamos hablando de una cosa y fluye.
Hablando de películas, ya también que estamos terminando, Figuras Ocultas,
la recomiendo. Muy buena, yo la vi cuando la estrenaron, sí, y hoy escuché muy de cerca. Tocaron un poco la historia, sí, para darle más protagonismo a los blancos. Por ejemplo, lo de Ñova con Kevin Conner nunca pasó, las minas se ganaron todo a huevo, pero es la clásica, necesitamos un héroe blanco para que la señora... Pero la peli está muy bien y es muy emocionante.
Sí, está bien la película.
Y las actrices, muy buenas.
Una cra, las tres.
Yo seguía a la principal, la sigo desde Person of Interest.
Sí, a mí me encuentro una cara conocida de otro lado.
Era policía y ahora está en la serie, se llama Empire, una de las
papeles. Sí, señor, ahí Empire.
Es Cookie, está heavy. Sí, es muy buena actriz, no me sale el nombre, Takeshi, algo, no, nombre raro de afroamericana. Bueno, muchas gracias. Cairo, te tengo que elegir música.
Bueno, antes que nada, agradecerles a ustedes por habernos invitado. Muchas gracias. Siempre es un placer y además tener la oportunidad de reencontrarme con Diego, que
siempre
que por tema de laburo, no, sabemos en qué anda cada uno, pero estamos, viste, como separados. Y esta es una linda oportunidad. Yo me quiero ir con un tema de Billy Idol, Speed, de aquella película de Sandra Bullock. Y
Billy Idol, que es muy parecido a Spike, el de Buffy.
Tiene una onda.
Está
entero Billy Idol, lo vi con Miley Cyrus haciendo un tema de él.
¿Tienes 60?
60 y pico.
Es como hablaba el otro día en la mesa de los grandes, ¿cómo hacen estos tipos que se metieron de todo? Por la ñata,
porque
por
sangre
la
vena, de calidad, jóvenes.
Por el tuje, como
sangre de Stuart. Sangre de vírgenes jóvenes.
Se bañan como la condesa.
No, y la calidad, el dinero compra calidad.
Totalmente.
Es lo que yo siempre digo, la tía de Spider-Man nueva tiene 51 años, pero tiene 51 años de Hollywood.
Claro,
o sea, papá, que son como 35 acá.
Más o menos.
Vamos con Billy Idol haciendo Speed y luego el final del programa. Muchas gracias de nuevo a nuestros invitados de lujo.
Gracias por la invitación.
Slide! perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Llegamos al final de este programa número 248. Qué linda charla que tuvimos con Cairo y con Diego.
Siempre es un placer charlar con ellos y creo que al público de Perdidos en el Éter también le va a gustar mucho. Sí. Ya le diremos más adelante los.
Incluso la charla está divertida.
Esta es una charla que tenemos que haber filmado también. Pero bueno.
Pero no hay personajes para filmarla. No, que incluso la gente que nos escucha de Argentina, de Paraguay y otros lados, que quizás no sepa quiénes son porque son figuras locales. Y vuelvo a encontrar muy interesante lo que dicen ellos, porque son dos personas. Primero que la voz de Cairo es tipo, de vuelta. El que te puede leer la lista de supermercado es el Barry White uruguayo.
Igual no lo podía decir antes, pero a mi señora que le gusta.
Diego. Está bien. Bueno.
Está en el estilo.
Claro, gordo, chaleco. Vos has usado chaleco también. Pero bueno, llegó otro programa a su fin, era distinto. Otras veces hacemos una celebración más grande, con más gente, el ruido no deja escuchar nada. Hay conversaciones que sí, ¿ok? El año que viene, para los 15 años, estuvimos hablando con Peter, que deberíamos ver si se puede hacer algún Nardini pregunta, vuelve a Montevideo Comics, algún panel, alguna cosa, ¿no?
Sí, estaría bueno el año que viene hacer algo como durante el año, ¿no? O sea, el tema de los, más allá de la fecha puntual del aniversario.
Producción al aire.
De ir haciendo en distintos eventos, o ferias de libros, o lo que sea, que distintas cuestiones con.
Lo que quería hacer yo de.
Perdidos en el Éter.
De hacer una movida, viste, en la parte de trenes, capaz que sea algo de Perdidos en el Éter.
Eso te lo vamos viendo porque 15 años, che.
Sí. ¿Una movida de trenes? ¿Trenes?
Tienes camiones y tractores.
Ah, tanta gente. Diría, tanta, ¿no?
Los amigos de la Tortulia, siempre nos dicen, bueno, Perdidos en el Éter, el podcast más longevo del lugar, los precursores, y es verdad. O
sea, y ni nos mencionaron en el Observador.
El Observador, mal ahí, el Observador, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a leer algunos mensajes que tenemos.
¿Puedo contar primero una movida que se viene? 13 de agosto, en el marco de la Semana Negra, no sé si saben lo que es la Semana Negra.
Peter. Sí, con Rubén Rada, Candombe.
La Semana Negra
tiene que ver con literatura de policial negro.
Policial negro, exacto.
Perfecto. Muchas veces está invitado
Rubén Barry Cole, este inglés, este Idris Elba, que también hace policía negro, ¿no?
En realidad sí tiene que ver con todo lo que es historia detective, oscuro, investigación noir. Pero hay toda una movida generada a partir de una productora que se llama Productora Crack, ¿verdad? Que organizan, no sé si con subsidio del MEC o de quién, sé que el MEC está metido, no sé en qué porcentaje.
Semana Negra es una marca internacional igual.
Sí, pues está en Gijón, ¿no? Que van a España.
Rodolfo, Matías, Silvio Galicia,
Nino. De hecho,
Rodolfo y Matías han estado otros años participando. Normalmente lo que hacen es, dan conferencias que tienen que ver con criminología, hacen alguna charla interesante.
Sea usted Batman.
Hacen alguna exposición que tiene que ver de repente con obras de cine negro, de novela negra, en fin. Pero este año, aparte de eso,
Shaft,
por ejemplo, quiere festejar los 100 años de Sherlock Holmes. Entonces, para eso van a hacer algunas cositas puntuales y entre ellas nos invitaron a hacer una jornada de rol. Domingo 13 en el Museo de Artes Visuales, que era la cárcel de Miguelete.
Sí.
Cerca de Santa Narvaja.
Va a haber jornada de rol, va a haber una charla de Lócar, y va a haber un paseíto a una parte del museo que está como era cuando era la cárcel, para ver cómo era la cárcel. Porque eso el año que viene ya no va a existir más.
También se
está la última oportunidad de hacer eso.
Porque se va a reciclar o se va a reciclar.
También se está organizando la gente de Steampunk Uruguay.
La gente
estaría bueno, algo ahí, ¿no? Apropiado.
Pero bueno, la temática
rol. Veo un par de armas ahí.
El rol va a ser con temática. O sea, el rol va a ser investigación, Sherlock Holmes en muchas historias y Steampunk.
Vamos, sí,
algún Jack el Destripador.
De hecho, yo voy a dirigir.
Ya no va a ser un lugar.
Los acá que están, están anotados.
Anóteme.
Yo soy
de hecho, para esta jornada, inventé un setting. Un setting.
Le robaste a Arthur Conan Doyle.
Sí, está. Pero, o sea, basado en.
personajes que son
¿De la era victoriana?
No, personajes que son parte de las historias de Sherlock Holmes, sí. No solamente los niños de
Backstreet. Los irregulares.
Los irregulares de Backstreet. O sea, vas a ir a jugar rol, vas a jugar uno de los niños irregulares de Backstreet.
Ah, bueno.
Canto sé de que es Don Dundugan de chico. Y que ya es grandote.
Y con bigotito ya.
Porque tiene 13.
Hay que invitar a un criminólogo a jugar de detective. A un criminólogo no, un detective. Bien. De verdad.
Otro evento de rol que se acerca.
Tiene que invitar a la policía científica.
Domingo 13,
¿no?
14 horas. En el museo.
¿Qué es el día del niño también?
Bajamos datos.
¿Coincide con el día del niño?
¿Qué?
¿Coincide con el día del niño?
¿Coincide con el día del niño?
Puede ser el 20 el día del niño.
Me regalo.
Pero está bien.
¿Dice al regalo del día del niño?
Mamá dice que sí, así que.
vamos a tener el evento de rol en la página de Caballeros. Pero también vamos a compartir la página de Perdidos, obviamente. Evento de rol más cercano en el tiempo, pero en Maldonado. La gente de Héroes de Papel, que hace cada tanto un evento, el 30 de julio, domingo, a las 15 horas, en la terminal de ómnibus de Maldonado.
Bien.
Ellos están haciendo a Pablo Rocha, que es allá de Maldonado. Estuvo dirigiendo Montecom ese año, Pablo. Critical Hit es el grupo, Héroes de Papel se llaman Las Jornadas, y cada par de meses están haciendo estos eventos, así que eso está buenísimo para que la gente se pueda acercar, si están en Maldonado o cerca, a jugar rol por ahí. Y esos son los eventos más o menos que tenemos, ¿verdad? Porque convenciones no estarían.
No, vi que va a haber en San Carlos.
La de sí, videojuegos.
Exactamente.
Sí, son buenos. Bueno, mensajes de la audiencia. Yo le quiero agradecer a Cristian, Pablo, Fernando y Ezequiel, que nos dejaron saludos de cumpleaños.
Muchas gracias.
Después, Pablo también nos dejó una linda explicación gráfica de eso de poner un GIF animado en el ADN de una bacteria, que lo contó Daniela en Bardo en el Éter, y él dejó como un gráfico. ¿Qué más tenemos por ahí, Peter? Leandruki.
Exacto, que tiene unos cuantos.
Hay un par, sí.
Sí. Bueno, Leandruki, tuve unos problemas con internet y no había podido escuchar. Ahora me estoy poniendo al día con los podcasts y le di máxima prioridad a este por ser Bardo en el Éter. Decisión totalmente acertada, muy interesante el tema tratado.
Las bacterias, justamente.
Obvio. Y métente de risa en varias partes. Buenísimo.
Con el bandido del top, que es un villano que apareció.
Bien.
Ahora sigo con el de Spidey Homecoming, que justo hoy la vi. De repente dejo un comentario por allá.
Acto seguido, Leandruki dejó un comentario en la de Spider-Man Homecoming. ¿La pudiste ver ya?
La vi.
¿Qué le pareció?
Me gustó, no me enloqueció, pero me gustó.
A mí no me enloqueció, está buena, pero es redondita, como se vende.
Sí, está bien hecho.
Otro excelente programa, dice el de Spidey. Coincido en todo lo que comentaron, me pareció por lejos el mejor de los tres Spider-Man de las películas recientes. Tom Holland calza justito en el papel, solo una cosa no me quedó clara al principio. Toomes y su equipo están rescatando partes de uno de los aliens caídos en Avengers 2012 cuando llegan los Damage Control, y luego dice, 8 años después, ¿me perdí de algo o debemos asumir que el presente de Spider-Man Homecoming es el 2020?
Yo pensé lo mismo.
Muchachos, leemos cómics de
superhéroes. La fecha no cierra, ya sabemos.
No presten atención específico, fue Avengers el 2009, Homecoming es el 2020, no importa, mientras a nivel general cuadre.
Ya está,
yo qué sé.
Si te pones a hacer números vas a ver que Thor está en el 2014.
Tenemos otro mensaje por ahí de otro...
Sí, de Chris.
Sí. Bueno, Chris dice, buenas a todos, excelente programa como siempre. ¿Qué me dicen de la escena post-crédito de Spider-Man? Te puedo decir que yo no la vi.
Yo
realmente me esperaba algún pie para Ragnarok o Infinite War. Saludos.
Le redacté porque ahí describía la escena y hay gente que todavía no la vio.
Estamos spoileando, ¿no?
Lo hablábamos en la reseña. Uno de los temas centrales de Spider-Man Homecoming es que sea Peter en su barrio, en su película de Spider-Man. Uh-huh. Por más que ya esté integrado al universo Marvel cinematográfico, como que cerraba que fuera algo céntrico a la película y no como pie a la siguiente película. Ya dentro de poco viene Thor Ragnarok. Tenemos tres películas de Marvel en el año.
Qué bueno.
Y una serie.
Antes era una.
Bueno, una serie. En realidad
era una película.
Perdón, en realidad tenemos tres series. Porque tenemos Defenders ahora nomás.
Sí. Tenemos
Shield.
Iron Fist.
Tenemos Iron Fist. Cuatro, perdón. Inhumans.
Sí.
Y va a volver Shield también.
Qué buen momento para hacer un gran.
Lo decimos siempre. Bueno, ¿algún comentario más, muchachos?
Me gusta esto, tú.
Bueno, no es un comentario.
Pero vas a comentar algo. ¿Qué? Pero vas a comentar algo.
Pero.
No, es que es algo que quedó, digo, yo quería tener el debate, pero quería comentarlo. Cada vez está más difícil definir lo que es hablar.
Para que se ha puesto
en la medida que nos vamos volviendo más masivos, cada vez es más difícil definir lo que es hablar.
Con la globalización.
Pero... No, es un lindo tema para otro día para hablarlo en detalle. Pero yo, por ejemplo, aprendí.
Eran los de antes.
Yo aprendí hace poco que una persona no es menos fan de los personajes de Marvel solo por ver las películas y no los cómics. Que uno se puede llegar a haber tenido su cariño, pero yo los quiero de antes. A mí me pegaban o me decían cosas feas por leer esto y no somos más o menos fans. Sí me molesta el que se cree que sabe más, el que viene con el corazón abierto y dice, vos, me encanta Marvel, pero no me gustan los cómics, hay que aceptar que ya pasaron a otro lado. Me molesta el que viene a guiarse, de saberlo todo, a guiarse solo por el conocimiento de las películas y te discute cuando vos tenés...
Y que vio estas películas, ¿no? Vio todo lo demás
allá. Y que vos tenés que 40, 30 años, como lo nosotros, de leer cómics. Pero no, pero todo se disfruta en diferentes maneras. Igual que el que disfruta...
No, a mí no me molesta lo más mínimo. Me resulta interesante pensar en que ya definir nerd se va volviendo cada vez más complejo. Más complejo o capaz más inútil.
Se ha vuelto más masivo.
Yo creo que la intensidad y el detalle con el que consumas las cosas te hacen nerd. Solo ir a ver la película de Marvel y ver que mostramos a Big Bang Theory... No, tenés que entrarle más en profundidad. Podés ser fan de los personajes, pero no necesariamente es lo mismo que ser nerd. El nerd, nosotros usamos la palabra nerd, pero en realidad por general se usa la palabra geek. No me gusta más la palabra nerd. El geek, en el buen sentido, no el que, Doctor Who es mujer ahora, no me gusta. No, ese bobo no, ese es un dork en realidad. El geek es el que te sabe las cosas y el que te busca... A través de eso, a mí me encantaron los cómics, entonces empecé a leer mitología. Claro. A mí me encantaba Ant-Man y me puso a estudiar insectos. Aunque no lo hagas de manera profesional,
Claro, pero que te pegue el bichito de la curiosidad y quieras investigar más y ver el porqué.
O los roleros leyendo historias.
Claro, exacto.
O de lo que sea. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado para un guión de cómic o para una aventura de rol leyendo de temas que nada que ver? Yo hoy terminé. Ni siquiera estaba investigando para algo, estaba leyendo porque sí, y terminé leyendo sobre la vida de la reina Victoria.
Estaba leyendo sobre el Volkssturm también, o sea, hay de todo en tu lista de Wikipedia.
En ese caso estaba leyendo sobre cosas nazi porque estaba haciendo una historieta que salió publicada hace poco en Gas 3K con el hermoso arte de Seba Navas.
Hay de todo.
Bueno, a propósito de eso, quiero agradecerle a Marcos Stojanovic del Centro de Historietistas del ESCOBA en Serbia, además de que participó en la Gas 3K, Marco, nuevamente expuso algunas páginas de mis cómics, esta vez en el festival número 19 de los jóvenes historietistas de los Balcanes. Cool. Sigo robando con joven. Expuso páginas de la última del Chori con Juan Caminador, expuso páginas de esta de Grimorio del Plata con Seba Navas, de la última de Portento con Silverwing, que dibujó Luis Suárez y colorió Alicia Guarjola, y expuso El Murguista, que hice con Darío Bravo, y también Mi Vida Sin un Jetpack, que hice con D. Fish de Estados Unidos. Todo un panel entero.
El Murguista que salió en Plan H, ¿no?
Va a salir ahora en Plan H, pero ya había salido en Gastrecast. Gastrecast. Todo un panel mío en Serbia es algo... Una locura, es la segunda vez que tengo cosas expuestas ahí, es una locura.
Qué lindo, son internacionales. No voy a decir somos porque...
Esto va a originar la Primera Guerra Mundial, estoy seguro.
¿Vos decís? Sí. ¿Cómo me gustaría ir a una convención en Serbia?
Estaría muy bueno.
Visitar donde nació
Tesla,
que es no muy lejos del ESCOAG, donde se hizo esta convención. Uh-huh. Aparte, muy lindas las fotos, gente de toda la zona de los Balcanes viaja para la convención y algunas otras partes de Europa, y aceptan obras para exponer, de Cualunque como uno en Uruguay, pero que tengo buenos dibujantes.
Debe ser algo exótico para ellos. Mire, esto fue escrito por un uruguayo.
Sí, bueno, en Serbia deben saber porque tienen toda esa mística de cuando vino el equipo de Serbia al Mundial del 30 y hay como una mística urbana. No es a la mierda igual de Uruguay, ¿no? Sí, o de Mujica, que lo estuvo hace poco, o ahora que se empezó a vender la marihuana en las... Tiene nombre de cosa de Marvel, la marihuana. Una es Beta Alpha 1 y la otra es Beta 1.
Como THX1138.
Y son sobres de Redoxon, parecen, ¿viste?
Lo vi,
Dicen que no son demasiado potentes.
Hoy pasamos por...
Lo cual es una muy mala política.
Igual depende a quién estén dirigidos. Porque el fumeta más hardcore...
Claro, es como una cerveza. El adolescente le va a pegar a un veterano.
No, el adolescente de 18 años.
Pero el adolescente es para, no se registra. Perdón. El que se registra es el veterano.
Pero eso es lo que voy a decir. El fumeta más hardcore ya estaba autocultivando o se metió en los clubes de cultivo colectivo. Esto es, hoy decía Diego en la mesa de los galanes, esto es para algunos veteranos que fumaron en un momento, después dejaron de juntarse con este fumado y ahora dicen, bueno, a ver,
ya
que le voy a dar, puedo fumar tranquilo, sin que me rompan los huevos, y esa gente no tiene una tolerancia que tienen otros. O para alguna persona de 20 y poco que nunca se animó o qué, y pueda probar.
Quiere curiosidad.
Obviamente el que de verdad quiere algo.
Bob Marley, no
vale. Bob Marley, no vale. Un Nico Olivera, no va por autocultivo, por club canábico. Y después, bueno, los que consumen cosas más fuertes y más jodidas, ya la marihuana ni la pinchaba. De hecho, sí está bueno que puedas alejar gente de algunos mercados y cosas. Y todo es progresivo. Dicen que los van a ir subiendo a poquito el contenido. Y ojalá que se pueda regularizar.
Igual,
el tema medicinal.
Pésimo lo que hicieron hoy los medios de prensa.
Ir a filmar.
Ir a quemar, filmar.
Digo. Ir a filmar.
Loco, si el registro es anónimo, no puedes ir a filmar.
No, está muy mal. Bueno, pero lo bueno es que sigue adelante esta ley. El próximo paso es regularizar lo medicinal. Que hay muchas familias, sobre todo con niños chicos, con algunos problemas del sistema nervioso, que dependen de aceites que se hacen de manera ilegal, pero tolerada por las autoridades, y porque te la hace alguien que de eso sabe, pero que todavía no se regularizó como para que realmente se pueda acceder como corresponde.
Ya lo veremos en la feria de Tristana Roja, vendiendo todas esas cosas.
Hay gente que vende brownies y eso, yo, con marihuana. Uh-huh. No, ellos no, vos tenés que llevarles la marihuana.
Ajá, claro.
Y ellos elaboran con eso. Porque si no, si te vendieran la marihuana,
estarían
incurriendo en narcotráfico. Sí. Bueno, se habla de todo, por Dios.
De todo.
Este es un inserto completamente artificial porque nos olvidamos de anunciar de qué va el programa de la semana que viene.
Estamos demasiado
contentos.
Y contentos de haber tenido a sus invitados tan magníficos.
Y también es inútil porque el que bajó el programa ve el comentario que hace la semana que viene. Pero sí, por si alguien solo lo escucha, la semana que viene tenemos un programa de Conozco a la Tripulación. Es el último donde vamos a estar hablando de personas detrás de cámaras de Star Trek. Pero nos queda por lo menos un programa más hablando sobre producciones de Star Trek que no llegaron a ser. Películas que se planearon, se hicieron, todo. Porque en septiembre vamos a darle la bienvenida a Star Trek Discovery. Hashtag qué emoción. Todo junto con...
Hashtag ya me lo vengo previniendo. Es algo que digo cada programa que hablamos de Discovery. ¿Dijeron que lo van a hacer en septiembre?
No, ahora se sabe, sí. 24 de septiembre.
Ya está
continuado. Sigan adelante con lo que queda este programa. Les recuerdo a la gente que nos encuentran en perdidoseletter.evox.com, donde están podcast amigos como La Tortulia, La de Caboz y un montón más. Y otros podcasts de otros lados, como La Órbita de Endor, Istocast y otros temas. También nos pueden encontrar en radioether.tk, que es el blog. Facebook es perdidoseletter, buscan facebook.com/radioether. Y el Twitter, que es @perdidoz. Hay mail y Google Plus, pero ya no los usa nadie. Recibimos sus comentarios, como siempre, y de vuelta a nuestros invitados, que ahora ya se fueron, les agradecemos haber estado. Yo les agradezco a ustedes
por siempre estar acá
formando
estar acá.
Parte del equipo.
Yo vivo, Carlos, no tengo opción.
No, tenés opción, fuera.
Sí, te vengo.
Felices 14 años.
Muchas gracias.
Compañeros, felices 14 años.
Muchísimas gracias.
El año que viene tenemos que poner vestido.
Sí,
qué
momento.
Ay, Dios. Dios.
Y Peter no es de los 14 años.
No, pero ya llevo la mitad.
Pero
llevo la mitad.
Sí. Después el profesor dinosaurio venís vos.
Ahí está. Qué honor.
Porque él venía en brazos ya.
Sí, sí.
Nos escuchamos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
Thank you.